Hola, ¿qué tal? Aquí estoy con el último modelo de iPhone 13 que ha sacado Apple. Tengo la versión máxima que se puede tener, el Pro Max. Y bueno, es el que ahora mismo podéis encontrar en las tiendas. Como podéis ver, yo tengo la versión gris espacial. Y os voy a contar un poco cómo ha sido la experiencia de manejar este teléfono durante las últimas 4 semanas. Ya en su día hicimos, como recordaréis si habéis visto el canal de YouTube o seguís la web de FacMac, una revisión de cómo se saca de la caja el iPhone 13 para poder compararlo con sus otros hermanos, ¿no? Y bueno, lo que os voy a contar hoy no es tanto esos momentos iniciales o las generalidades del iPhone, que seguramente ya todos conocéis y estaréis cansados de ver en distintos dispositivos, sino que os voy a contar un poco más cómo es el uso en el día a día, qué cosas me han gustado y qué cosas creo que se podrían mejorar de este teléfono de gama alta que Apple ha presentado este año. Como sabéis, se puede hacer la sincronización o bien desde la copia que ya tengas en iCloud o bien conectándolo al ordenador y configurándolo desde una copia de seguridad que tengas de Apple Music o en la aplicación música, recuperando todos esos ajustes. Si fuiste precavido en su momento cuando hiciste la copia de seguridad, le diste a la opción de que la guardara cifrada y de esa manera te habrá guardado también las contraseñas. Si no, pues cada vez que abras un servicio que requiera contraseña te tocará volver a introducir la contraseña, así que es mejor que antes de formatear tu antiguo teléfono vayas a ajustes, contraseñas y las vayas viendo y las vayas apuntando en un papel para luego no encontrarte en ese apuro de no recordar exactamente qué contraseña pusiste. En mi experiencia, cuando yo le he dado a configurar desde iCloud, ya sabes que primero pues descarga los ajustes, etcétera, y luego se pone a descargar las aplicaciones. En todos los años que llevo utilizando el iPhone, nunca me ha funcionado. Por lo que sea, el iPhone en la descarga desde iCloud, cuando tiene que descargar, pues no sé, las 100 y pico aplicaciones que tendré instaladas en mi teléfono, porque unas son de música, otras son de fotografía, otras son de productividad, otras son los bancos, los supermercados, en fin, todas esas aplicaciones que tenemos cada día nosotros en nuestro teléfono, por si alguna vez la queremos utilizar, por lo que sea se atasca y aquello no avanza al ritmo al que a mí me gustaría. ¿Qué es lo que acabo haciendo? Pues normalmente lo que acabo haciendo es deteniendo manualmente todas las descargas, irlas y reiniciarlas una a una, observando que se completa el circulito, voy activándolas de 3 en 3 para de esa manera progresivamente ir obteniendo de nuevo las aplicaciones, ¿no? Es un poco rollo, bastante rollo, pero a mí es lo que me funciona porque así por lo menos sé en qué momento estoy, porque eso de mirar el teléfono, la pantalla y ver que todas están descargándose pero en realidad no veo que ninguna acabe, pues me pone un poco de los nervios, ¿no? Entonces, aunque sea tedioso y me lleve un rato mientras veo la televisión o mientras hago otras cosas, pues le voy dando a activar para que se vayan descargando. En cuanto a la configuración, si ya vienes de un iPhone, pues la verdad es que empiezas a funcionar con el nuevo teléfono como si no tuvieras ningún problema, como si no hubieras cambiado de teléfono. Realmente está todo en su sitio, todo está funcionando, las cuentas de correo están creadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, poco más se puede decir gracias a Jobs. La migración de un teléfono a otro es sumamente sencilla e indolora, ¿no? Apenas hay tiempos de espera. La pantalla, bueno, aquí podéis ver, ya tengo personalizado el fondo de pantalla porque me gusta poner fotos que hago yo, soy así, rarito. Y tengo todas las aplicaciones metidas en sus carpetas, etcétera, porque también me gusta tenerlo todo más o menos controlado. Incluso muchas de las aplicaciones de Apple las tengo, que no las utilizo, las tengo metidas en una carpeta que se llama Apple, porque ahí ya está, porque normalmente, como podéis imaginaros, cuando quiero utilizar una aplicación, pues la tengo abierta. Entonces, normalmente las que más utilizo están siempre aquí disponibles, las primeras, y si alguna vez necesito buscar alguna, pues llames el nombre de lo que quiero buscar, ya hago la búsqueda y la abro, ¿no? Entonces, no necesito tener todas las aplicaciones a lo largo de 50 pantallas, y me gusta cuando me descargo una aplicación por lo que sea, porque me hace falta o porque me han hablado de ella y quiero probarla o lo que sea, pues me gusta enseguida, si me la voy a quedar, si no la borro inmediatamente, me gusta meterla en una carpetita para que si alguna vez tengo que volver a ella, sepa por dónde empezar a buscar. De hecho, no hay cosa que más me desconcierte que es cuando creo que tengo una aplicación en una carpeta y de repente no está ahí, tengo que empezar a mirar por las páginas y decir, pero bueno, ¿esto qué es, no? Como podéis ver, también he aprovechado los widgets. Tengo instalados dos, uno para el tiempo y otro, un widget de estos dinámicos que me permite tener en el mismo sitio los recordatorios y el calendario, de manera que puedo ver las citas o las cosas que me he apuntado para el día siguiente, ¿no? El del tiempo, pues porque me gusta. Prefiero, si el icono de tiempo hubiera evolucionado a este widget, pues no tendría este widget, porque mi idea era que siempre el icono de la aplicación de tiempo reflejara el tiempo que hace, en vez de tener unas nubecitas, unas tal, pues, pero bueno, ahora hay que ponerlo así, pues lo pongo así. Otro de los temas de los que hay que hablar cuando se habla del iPhone 13, sin duda, es de la aplicación de fotografía. Esta aplicación o este teléfono, además de las tres cámaras que podéis observar con sus flashes y con sus medidores de distancia, etcétera, tiene un nuevo modo, que es el modo macro, que se activa automáticamente, aunque luego, si te interesa, lo puedes desactivar. Si te desconcierta que de repente salte, lo puedes desactivar en los ajustes del teléfono. Pero tiene un modo macro que hace prácticamente las funciones de lupa. Es una maravilla. La verdad que es alucinante que ya estemos llegando a estos niveles. Personalmente creo que el iPhone ya cubre tantas áreas, es tan bueno para tantas cosas, que en este modelo Apple lo que está haciendo ya es empezar a ocupar otros nichos más pequeños de usuarios a los que les pueda venir bien ese tipo de funcionalidad, porque claro, muy poca gente, o de todos, de los millones y millones de usuarios del iPhone 13, pocos usuarios van a utilizar masivamente el modo macro. Alguno alguna vez descubrirá, ah, pues mira qué bien me ha venido, pero la mayor parte no lo va a utilizar. Pasa un poco con las novedades del iPhone 13, ¿no? Que son ya, desde mi punto de vista, novedades, si quieres, menores, que serán muy útiles para cierto tipo de usuarios, pero que para la mayor parte, pues bueno, pues están ahí y serán bienvenidas, pero no tienen gran utilidad, ¿no? Están ocupando esos pequeños huecos que van dejando, y yo creo que es algo que podemos esperar de cara a futuras versiones del iPhone, no tanto nuevas grandes aplicaciones que digas, ala, esto sí que es absolutamente nuevo, no lo había hecho nunca, sino un pequeño descubrimiento de, ah, pues mira, y ahora además hace esto. La otra gran novedad del iPhone, también relacionada con las cámaras, es el modo cine, que ese sí que ha ganado, así como macro, no tiene un menú propio en la cámara para poderlo colocar, sino que es simplemente una cosa que ocurre cuando acercas el teléfono a un objeto. El modo cine sí tiene un ítem dentro de los menús de teléfono, está justo a continuación del modo vídeo. ¿Y qué es lo que hace el modo cine? El modo cine, que es una antesala de la utilización, es como, ¿cómo os diría yo? Es el primer vistazo de la inteligencia artificial de la fotografía computerizada aplicada al cine. Entonces, ahora os contaré exactamente lo que hace el modo cine, pero cuando lo utilizas, lo que te das cuenta es que el sistema operativo está haciendo un seguimiento de los objetos en movimiento que hay dentro del encuadre. Es decir, si hay dos personas, pues estará siguiendo las cabezas de eso. Si no detecta exactamente la cabeza, lo que empezará es a seguir los cuerpos, de manera que tú, que esta es la novedad que Apple ha pronunciado y de hecho ha hecho anuncios y ha hecho cortos que los ha puesto en su canal de YouTube, utilizando expresamente esta funcionalidad, tú puedes luego en postproducción, por así decirlo, y en directo también lo puedes hacer, decidir qué parte de la escena, qué parte de las caras o de los cuerpos quieres enfocar. Es decir, que si yo estoy en primer término y aquí detrás hay una persona y yo me vuelvo hacia ella, tú vas a poder decir que me enfoque primero a mí y a continuación que enfoque a ella. O tal vez por tu interés creativo quieras que yo esté todo el rato desenfocado y que solo esté enfocada la persona de atrás, de manera que cuando yo me vuelva toda la atención se gira hacia ella. En fin, ya a partir de ahí es el enfoque del creador, del director de cámara, el que decide cómo quiere utilizar estas herramientas para aquellos que utilizan el iPhone, que es algo que cada vez se hace más, para realizar películas con aspecto profesional. Ya, bueno, ya hay varios directores que han dirigido películas en el iPhone. Apple está, como os decía, a través de su publicidad, demostrando que se pueden hacer películas con el iPhone, que la calidad de la fotografía, lógicamente, acompañada de una buena iluminación y de un buen material para poder mover el iPhone sin que dé saltos y sin que se acelere o se de repente se meta en una zona muy oscura, etcétera. Es decir, conociendo lo que se está haciendo, se puede hacer buen cine o buenas películas profesionales con el iPhone, porque además tiene la gran ventaja que no tienen los equipos tradicionales de que un iPhone cabe en cualquier sitio. Es decir, los ángulos que te permite filmar un iPhone no se pueden conseguir normalmente con una cámara estándar de cine, ¿no? Entonces tú puedes meter el iPhone en sitios muy pequeñitos para tomar un encuadre con el teleobjetivo, con la mayor apertura de campo posible y te va a quedar un encuadre súper radical y súper dramático que con una cámara normal no podrías ni pensar. O sea, tendrías que falsear todas las paredes para poder encajar ahí debajo esa cámara, ¿no? Entonces, bueno, de los millones y millones de usuarios que van a utilizar el iPhone, ¿cuántos van a utilizarlo para hacer cine profesional o cine con aspecto profesional? Acordaos que en su día, cuando lanzaron iMovie, el programa de edición doméstico, pues también era la misma proposición. Es decir, vamos a permitirte hacer películas que parezcan profesionales, con transiciones, con banda sonora, en fin, todo eso viene de esa vieja tradición de iMovie y ahora, bueno, pues ya lo llevamos a un paso más allá en estos ordenadores minúsculos que son los iPhone, entrando en el modo cine y permitiendo que tanto en el momento de filmación como luego cuando lo estás revisando, tú puedas cambiar el foco en el cual se centra la cámara, ¿no? Como característica, es alucinante, es toda una virguería tecnológica, pero al final el grupo de usuarios que va a utilizar esa técnica o que incluso va a saber que eso existe, pues va a ser un grupo menor. ¿Qué ocurre? Que claro, vas acumulando capacidades de lo que puede hacer el iPhone, un poco en la línea de lo que hacía de la publicidad de la App Store. Hay una app para eso, bueno, pues cuando quieran hacer un anuncio del iPhone, prácticamente van a poder decir el iPhone lo hace, ¿no? Porque cada vez hace más cosas para más grupos de gente y bueno, como pieza de tecnología sigue siendo una auténtica maravilla. Con respecto a los materiales, ¿qué os voy a decir? Bueno, os puedo decir una cosa que a lo mejor a más de uno se le contraerán un poco las glándulas sudoríparas, porque lo cierto es que en el poco tiempo que llevo con el teléfono ya se me ha caído algunas veces, unas veces estando sentado se me ha caído del bolsillo y otras veces al irlo a coger, pues como salen las películas, pues se te resbala y acaba cayéndose. El cristal ha aguantado, no se ha roto ni se ha craquelado y tiene el mismo aspecto de absoluta solidez y de tal. Yo soy de los temerarios que llevan el iPhone sin carcasa, sin protección, a pelo. Pero lo cierto es que no te compras un Ferrari para ponerle una funda, ¿no? No le vas a poner una funda a tu Ferrari para que no se te manche el cristal o para que no se te estrellen los mosquitos contra el cristal, ¿no? Pues un poco esa es mi filosofía. Yo creo que de momento me está demostrando que está bien hecho. O sea, que ya se me ha caído y no se ha roto porque, bueno, es posible que muchos de vosotros no lo sepáis, pero el iPhone 3G y el iPhone 4 y tal, es que eran auténticas piezas de mantequilla, tenían una propensión a caer con la esquina, de manera que el cristal se rompía, que era absolutamente maravillosa la puntería que tenían, ¿no? Es cierto que ya a lo largo de estos años recuerdo yo haber sacado en FacMac alguna noticia sobre patentes de Apple para modificar el peso de manera que cuando estuviera cayendo el teléfono cayera de una determinada posición, protegiendo precisamente las partes más débiles, ¿no? No sé si habrán llegado a aplicar esa patente, pero sé que la tienen. Gran parte de la maravilla del iPhone 13 es su sistema operativo. Es que da gusto, es que se desplaza a una velocidad, ejecuta lo que le pides inmediatamente y es una maravilla todo lo que va incorporando Apple también en su sistema operativo año a año, ¿no? Aquí ahora tenemos la protección de del correo electrónico, tenemos muchas funcionalidades que van llegando año a año y que hacen que realmente dé auténtico placer. Incluso aunque lo tuvieran ya en Android, esto de los widgets, si le sacas partido, pues eso es un gran avance para el que utiliza el teléfono, ¿no? ¿Qué más os puedo contar de el iPhone 13? Ah, claro, por supuesto. Yo no sé cómo lo hace Apple. Es posible que incluso sea una mera cuestión de reseteo. Pero lo cierto es que con mi iPhone 12 anterior y mi Apple Watch, que sigo llevando, la batería del Apple Watch llegaba por los pelos. Claro, tened en cuenta, este no es un Apple Watch de última generación, sino que lo tengo desde hace 2 o 3 años. Es decir, su batería ya está lejos de estar nueva. Todas las noches duerme tranquilamente en su base cargándose. Ya puse en FacMac el truco para que el iPhone te mostrara un aviso cuando la batería del Apple Watch estuviera cargada completamente, porque hay veces que no lo puedes cargar de noche, lo quieres cargar mientras estás trabajando y te interesa saber en qué momento está completamente cargada para ya volvértelo a poner, ¿no? Pero bueno, el caso es que ya llevo años con este reloj y ya llegaba justito al fin de la jornada. Ha sido pasar los sistemas operativos y no sé si es la gestión del Bluetooth o no sé cómo lo hacen, pero lo cierto es que ahora mi reloj llega con su media batería disponible a la mesilla de noche y la batería del iPhone 13 es que es una auténtica maravilla. O sea, es que cuando llego por la noche no ha llegado ni a la mitad. Me diréis, claro, pues será que no lo usas mucho. Bueno, yo trabajo en casa, eso es cierto, pero tengo la vida normal de todo usuario de la tecnología. Tengo mis redes sociales, tengo mis navegaciones. Bueno, que no os voy a enseñar lo que me dice el tiempo de uso del Apple Watch. O sea, no os voy a enseñar lo que me dicen las estadísticas de tiempo de uso semanal del iPhone 13, pero no son nada modestas, ¿no? Entonces tengo el correo electrónico, tengo, por supuesto, los juegos para los ratos muertos, tengo las llamadas telefónicas, tengo, bueno, la actividad que yo creo que es equiparable a muchos millones de personas. Alguna vez también, pues cojo el y voy en, claro, pobrecito yo, alguna vez salgo de mi casa, no os vayáis a pensar que soy una especie de ermitaño, y pongo los mapas y voy y vuelvo, etcétera, etcétera. Y más o menos la batería nunca llega a la mesilla de noche con menos del 50%. Eso, para la gente que tiene una vida más intensa, que tiene que ir a un congreso o que de repente un día va a estar todo el día tirando de datos, que eso es probablemente lo que más agote la batería, pues es un seguro de vida, ¿no? Sabes que tiene un teléfono que le va a aguantar toda la metralla que le quiera echar, porque la batería lo resiste todo, ¿no? Entonces, claro, diréis, pues es que yo no necesito un teléfono tan, tan grande. Yo no soy una persona de manos grandes, tengo unas manos más bien pequeñitas, gran palma, dedos cortos. Este lo manejo bastante bien, sin ningún problema. Aunque entiendo, por ejemplo, bueno, incluso conozco amigos que lo que quieren es un teléfono lo más pequeño posible, ¿no? Yo, por mi vista, y por mi edad, vamos a decir, no en ese orden, es decir, por mi edad y consecuentemente por mi vista, ya prefiero un teléfono con pantalla grande donde yo pueda manejar el tamaño de la letra para poderla adaptar a poder seguir sin usar gafas, ¿no? Pero entiendo que hay gente que este tamaño le puede parecer grande, grandísimo y que a lo mejor pues preferiría un tamaño más pequeño. Afortunadamente Apple, que es consciente, pues ya tiene toda una gama de tamaños de pantalla para que estemos contentos teniendo el teléfono que mejor se adapte a nosotros. Es verdad que con un teléfono más pequeño necesariamente tienes que renunciar a funcionalidades porque no caben dentro del teléfono y la batería es más pequeña, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, por lo menos eso es lo que tenemos. Algo de lo que yo todavía no me he repuesto, llamadme viejuno, es a que no traigan la conexión de los auriculares. Primero porque no tengo auriculares Bluetooth, porque no considero que los necesite, aunque es posible que acabe comprándome uno simplemente por poderlos utilizar con el iPhone y no tener que depender del adaptador que tengo de un modelo anterior, cuando sí lo incluían, para poder pasar del Lightning al jack. De los auriculares, ¿no? Que entiendo hacia dónde va y estoy convencido de que en cuanto Apple pueda también quitará el Lightning y dejará solo la carga inalámbrica. Pero de cara a los usuarios que no tenemos los dineros que ganan en Cupertino, pues esta carrera continua de estar siguiendo las decisiones de Apple, no cabe duda que se hace un poco cuesta arriba porque al final resulta que vamos cargados de cablecitos extra. En el portátil, este es un MacBook Air el último que salió con Intel, ya lo sé, mala elección, podía haber esperado un poquito más y ya no tendría ventiladores, pero bueno, si oís igual que hay gente que hace podcast y tiene a su gato que lo tiene, pues yo de momento en el podcast tengo a los ventiladores del MacBook Air que nos acompañan como ruido de fondo en todas las grabaciones. Ya llegará el día en el que ese ruido de fondo desaparezca y todos seremos más felices. De momento hay que aguantarse. Bueno, un mes trabajando todo el día, las 24 horas, con el iPhone 13 Pro Max. Y es una auténtica delicia, lo recomiendo. Yo no creo que... Ah, bueno, perdonad. Es que como yo me he acostumbrado, ya no soy consciente. Mucha gente se ha quejado de que siga el notch ahí. ¿Qué queréis que os diga? Ya de esto hemos hablado también en el podcast y yo creo personalmente que Apple va a trabajar todo lo posible por quitárselo en cuanto pueda y que llegará un momento en que todo esté por detrás de la pantalla y sea prácticamente invisible y la pantalla que es, si os acordáis de todos los discursos de Steve Jobs y de Jonathan Ive, básicamente esa es la idea que querían, que tuvieras delante un cristal y que tú tocaras con el dedo y que pareciera que estabas tocando la foto o la música o lo que fuera, ¿no? El contenido. Yo creo que esa sigue siendo la aspiración de Apple, que llegue un día en que lo único que presenten sea un cristal rodeado con un marquito negro y ya está, y que no haya ni notch, ni no notch, ni nada, ¿no? Y que todo estará por debajo y ya está, ¿no? Para eso todavía falta algún tiempo de investigación y desarrollo, pero no me cabe duda de que Apple trabaja para que al final la pantalla sea libre, libre, esté libre de interrupciones y, como diría Jonathan Ive, que sea inevitable, que una vez que lo veas digas, claro, si es que tenía que ser así. El sonido, bueno, la verdad que también podría enseñaros un poquito cómo suena, ¿no? Porque a lo mejor puede haber gente entre vosotros que esté pensando, pues es que yo escucho mucha música y y me gustaría saber qué tal se oye. Vamos a ver, os voy a poner una canción, por ejemplo, de los Deftones. Y lo voy a poner a tope. Así está a tope. Si queréis oír otro tipo de música, Get 9 de Ghost in the Shell. Si queréis, por ejemplo, podemos poner también algo de música clásica para que veáis cómo va. Bueno, si estuvierais como yo mientras miro por la ventana, viendo el cielo, cómo avanzan las nubes con esta música, pues entenderíais la lírica. ¿Es un sistema de alta fidelidad? No, no es un sistema de alta fidelidad. Los agudos ahí se quedan todos bien empastaditos unos con otros. Le falta brillo, le falta separación. Los bajos, pues si tienen muchos, pues no va a ser la cosa como para tirar cohetes. Si buscáramos, por ejemplo, otro. Vamos a decir, por ejemplo, alguna de las canciones disco de Queen, por ejemplo, Stay in Power. Bueno, solo deciros que testando como tenía yo el teléfono delante de la cara, se escucha perfectamente el estéreo. Es decir, yo lo tenía, digamos, a lo largo paralelo a mi cara y entre los sonidos que salían de la parte de abajo, es decir, donde estaría el micrófono cuando hablas por teléfono, a los sonidos que salían de la parte de arriba, por donde escuchas cuando hablas por teléfono, se notaba perfectamente qué sonidos estaban saliendo por un lado y por el otro. O sea, tiene un estéreo que lógicamente si lo pones sobre la mesa y lo alejas de ti no lo vas a notar, pero está ahí y la verdad que pues bueno, pues también da gusto ahora que lo estaba oyendo. Volviendo a los bajos, pues van a reventar una habitación cuando pongas un bajo. Pues no, tampoco. Bueno, pero es un teléfono interesante, funciona perfectamente para todas las conversaciones en manos libres, para todo. El micrófono funciona fenomenal cuando lo tienes lejos y estás hablando con alguien. A mí me admira la gente que es capaz de hacer una revisión del teléfono. Lógicamente yo no voy a entrar en los datos técnicos, como ya conocéis. No me voy a poner, no os voy a aburrir con gráficas sobre el rendimiento y los ciclos y los no sé qué, porque creo que eso no os importa a vosotros ni me importa a mí. El que le interese ya sabe dónde los puede encontrar. Pero realmente del iPhone 13 con respecto al iPhone 12 o al iPhone 11 es muy difícil extenderse mucho porque son teléfonos fantásticos. Entonces es casi más de lo mismo. O sea, yo No, creo que es la primera revisión, así que hago extensa de un teléfono porque normalmente me parece que tienen poco interés, salvo lo que yo os digo de cómo ha sido mi uso durante 4 semanas, no el de los que lo acaban de recibir, están diciendo, pues mira, aquí tienes estos botones y tal. Pero me parece que es mucho más interesante una revisión después de un mes de utilizarlo, donde no has tenido ningún problema con las películas o donde has podido ver las series de en el teléfono. Ya que saco el tema, dejadme que os ponga y os enseñe. A ver, por ejemplo, estoy viendo la serie coreana de Apple TV Plus, o como lo queráis decir, de Doctor Brain, sobre la sincronización de mentes, etcétera.
We're just thankful. Appreciate it. Here, have some oranges.
Thank you so much.
Hey, oh, since coming. You're we staying, where are you having watch your out. Meals?
Okay. Bueno. En fin. Excelente para reproducción de vídeo, excelente para reproducción de música y con auriculares, pues mucho mejor, claro. Funcionamiento espectacular durante todo el día. La duración de la batería para un usuario normal puede estar probablemente 2 días enteros sin pasar por el cargador. Y la fotografía alucinante, ya os pondré en el, ya podréis ver en la web. ¿Qué os voy a decir que no sepáis ya? Queridos amigos, amigas, el teléfono iPhone 13 Pro Max es el teléfono definitivo para aquel que quiera tener un teléfono que sepa que no va a necesitar cambiarlo en los próximos 4 o 5 años. Es así, que vale dinero, vale dinero. No, eso nadie lo va a discutir. Pero a cambio, dentro de 5 años seguirás teniendo un teléfono súper competente que seguirá haciendo cosas alucinantes que muchos teléfonos que hayan salido después seguirán sin hacer. ¿Eso compensa si te has gastado 1.500 euros, gastarte 250 euros al año en un teléfono móvil para saber que en 4 o 5 años lo has amortizado? Pues, ¿o prefieres comprarte todos los años un teléfono de 250 euros? Bien, eso ya cada uno puede decidir cómo invierte mejor su dinero, ¿no? Lo que sí sé es que si compras un iPhone 13, no te vas a equivocar. Es difícil equivocarte teniendo un teléfono. Si eres temeroso o eres patoso o tal, te aconsejo que le pongas un cristal templado en la pantalla y una carcasa de protección por la parte de atrás, porque es verdad que vale dinero y si se te rompe al poco de comprarlo, pues te va a dar mucho coraje y nadie quiere ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que os queda clara la idea. Espero que os haya servido esta introducción al uso del iPhone 13 en la vida real, en la vida cotidiana, y esperamos encontraros nuevamente o bien en el podcast o bien en otra revisión de vídeo aquí en FacMac, donde sabemos de qué hablamos. Gracias y hasta pronto.